Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Quiero empezar por lo de nada, una última hora. Hace unos minutos el gobierno de Estados Unidos ha respondido a la petición de España de crear un Estado palestino cuanto antes. Pedro Sánchez siempre ha abogado por una solución de los dos estados para lograr la paz en Gaza. Incluso ha abierto la puerta para reconocerlo de forma unilateral desde España. Pues bien, el gobierno estadounidense acaba de mandar un mensaje al presidente del gobierno. Dice que sí, pero que siempre se tiene que hacer con diálogo con Israel. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, le han preguntado específicamente por la propuesta de España.
Cada país tiene que tomar su propia decisión con respecto a cuándo y dónde reconocer entidades en este sentido. Diré en nombre de los Estados Unidos que siempre hemos creído y siempre hemos apoyado firmemente la creación de un Estado palestino independiente, pero también creemos que eso es algo que se logra mejor a través del diálogo y la negociación entre las dos partes, así como con otros países de la región. Y eso es algo que estamos persiguiendo activamente.
Moncloa abandera con intensidad la causa del reconocimiento de Palestina como Estado, una declaración de intenciones que Sánchez va a repetir en una gira europea que está manteniendo estos días, desde ya. Mañana se verá las caras con los primeros ministros de Irlanda y Noruega. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La ofensiva lleva a Pedro Sánchez a desplazarse hasta Oslo y de seguido Dublín, aunque ha compartido esta misma noche en Varsovia mesa y mantel, entre otros líderes europeos, con el propio primer ministro de Irlanda, Simon Harris. En él, precisamente, tiene el presidente aún convencido de dar el paso del reconocimiento de Palestina como Estado. La apuesta será también abordada por Sánchez el próximo lunes en Madrid, cuando reciba su nuevo homólogo portugués, Luis Montenegro. Ya al día siguiente, de mantener sendas citas con los mandatarios de Eslovenia, Robert Golob, y de Bélgica, Alexander De Croo, antes del arranque el miércoles en Bruselas del Consejo Europeo. La ocasión pretende ser aprovechada para celebrar bilaterales. El éxito o fracaso de Pedro Sánchez podrá medirse en función de los socios dispuestos a secundar su propósito y si lo hacen además, como quiere España, antes del verano. Pero ante todo queda por ver la posición de los países de mayor peso de la Unión Europea.
Mañana también tendremos noticias sobre el futuro de Gibraltar. Los gobiernos de España y Reino Unido se reúnen en Bruselas al más alto nivel y previsiblemente anunciarán avances en las negociaciones. Aunque parezca mentira, sigue siendo uno de los grandes flecos pendientes del Brexit. El acuerdo parece que no está cerrado. Estaremos atentos. Bruselas, Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. A estas horas no está nada claro qué podemos esperar de esta reunión, pero claramente unos y otros le quieren dar perfil político y foto oficial. Vienen los dos ministros de Exteriores, el nuestro, Álvarez, y el británico, David Cameron. Viene también Fabián Picardo, el ministro principal del Peñón, y las recibe el comisario Šefčovič, que es el encargado de las cuestiones de Gibraltar por parte de la Comisión. Desde luego, es la negociación multilateral de más alto rango de todas las que se han producido desde 2021. Desde el Brexit ha habido 18 rondas de diálogo formal en Madrid, en Londres, más incontables intercambios de papeles. Pero las fuentes consultadas por COPE insisten, el acuerdo no es inminente. Así que mañana sabremos qué es eso tan importante que les trae por Bruselas.
Pues mañana nos los cuentas, Palo. También este viernes confirmaremos si la inflación repuntó en marzo 4 décimas, como anunció el IPC adelantado. Los precios subieron debido al encarecimiento de la luz por la subida del IVA. También sabremos si los alimentos se han mantenido estables, como apunta el INE. Aún así, la cesta de la compra se encareció un 5,3% con respecto a marzo del 23. Poco me parece. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El dato adelantado ya dejó un repunte de la inflación hasta el 3,2%, 4 décimas más que en febrero en tasa interanual, pero 8 décimas más en la mensual. Una escalada esperada por el incremento del IVA de la luz al 21%. Fueron los carburantes y la electricidad, por tanto, los que más presionaron los precios al alza en marzo frente a unos alimentos que siguieron moderando la subida. Mañana sabremos en qué medida con los datos detallados del Instituto Nacional de Estadística, sin olvidar que febrero aún dejaba un repunte de los alimentos del 5,3%. La subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, la más persistente, bajó una décima hasta el 3,5%.
En Tailandia ha terminado la primera semana del juicio contra Daniel Sancho, acusado de asesinar y descuartizar al médico colombiano Edwin Arrieta. Han sido tres sesiones entre un ambiente de absoluto hermetismo, con declaraciones fundamentales como la de hoy, porque el juez ha escuchado a dos policías que lideraron la investigación. Detalles, Juan Baño.
La corte en Koh Samui recibe cada día lo que se publica en España y su señoría da una vuelta de tuerca más con la amenaza de cárcel, ni más ni menos. El letrado Ospina, así las cosas, contratado por la familia de la víctima, ha puesto fin a su estancia en Tailandia tras ser seriamente percibido.
Nosotros, como abogados que representamos los intereses de la familia de Edwin Arrieta, hemos tomado la decisión que va a ser el último día en el que nos encontremos en el juicio. Tenemos representación procesal que está haciendo un trabajo que consideramos que es encomiable.
La acusación particular no existe en Tailandia. Está adherida a la fiscalía. Los testigos que han portado esta semana han ratificado lo dicho hasta ahora, asegura Ramón Chipirras, portavoz del padre de Daniel, que están satisfechos.
No nos ha sorprendido mucho lo que ha habido hasta ahora en cuanto a testigos, pero sí es verdad que algunos de los testigos que han pasado han modificado en algún aspecto la información que han dado y desde ese punto de vista ha sido positivo para intentar eliminar el tema de la premeditación por nuestra parte.
El acusado es ya protagonista de cada sesión, interrogando, preguntando y apostillando como un abogado más. La semana que viene, turno para los forenses.
Y termino en Bilbao porque hace unos minutos ha terminado una larga y emotiva celebración del Athletic Club tras ganar la Copa del Rey. Celebración histórica con la gabarra que ha vuelto a navegar por la ría 40 años después y que posteriormente ha seguido en el Ayuntamiento y en la Diputación. Miles de personas han salido a la calle para acompañar a los jugadores y al cuerpo técnico. Bilbao, Álvaro Rubio, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Pues al filo de las 10:30 concluía una jornada, me atrevo a decir, maratoniana. Lo que es, sin duda, es histórica. Se ha sobrepasado el millón de personas que se ha movilizado para poder seguir todo el transcurso de la gabarra, desde las 4:30 en el Abra, en Guecho, hasta su llegada al Ayuntamiento y su paso, por supuesto, por la Diputación Foral de Vizcaya. Escucha, Ángel, cómo sonaba Bilbao. El famoso Athletic Club de Iker Muniain, que ponía de moda esta semana cuando hacían esa fiesta improvisada en las calles de Bilbao. Así que después de 40 años, el Athletic puede decir que ha vuelto a celebrar una nueva Copa del Rey. Ahora, el objetivo, lo han dejado claro, pelear por la Champions League en la Liga.
Finales de los años 30, Hamburgo es una de las ciudades más importantes de Europa gracias a una intensísima actividad industrial en astilleros, refinerías, talleres de la Segunda Guerra Mundial. Su poderío le ha convertido en un enclave decisivo para la fabricación de barcos, aviones o submarinos del ejército alemán. Por eso mismo, era un objetivo fundamental para los aliados que realizaban bombardeos. Esta noche le pone el lazo a la linterna Paloma Serrano con nuestra historia cultural del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Los habitantes de la ciudad vivían en casas cuyos sótanos parecían auténticos búnkeres. Muros de hormigón, puertas blindadas. En una de esas casas vivía Ingeborg, una niña que creció como hija única ya que su hermano había muerto en el frente de Francia. Una cría a la que no le sentaba muy bien que su madre le mandara a acostarse temprano. Ya tocarán las sirenas y tendrás que levantarme cuando comiencen los bombardeos, decía. Bueno, no le faltaba razón porque las bombas en aquel entonces arrasaban 3 de cada 4 edificios.
Me acuerdo perfectamente, es que fue una época muy dura. Lo que pasa es que los niños no lo sufren tanto. Nosotros jugábamos en la casa con un barco, con municiones que nos encontrábamos, con restos de vendajes de los sanitarios. Ahora, fue una época muy dura, porque en mi casa tampoco había mucha alegría, porque mi hermano cayó en guerra y mi madre la he conocido prácticamente toda la guerra de luto.
Seguro que te suena la voz. Se llama Ingeborg, es la madre de nuestra compañera Cristina en el fin de semana. Y vas a poder leer su vida en un libro que acaba de salir, ahora te cuento. En el invierno de 1957, esa niña Ingeborg tenía 20 años y seguía viviendo con sus padres en una ciudad que se había quitado de encima los restos de la Segunda Guerra Mundial tras una reconstrucción frenética. La ciudad alemana se había convertido en un hervidero cultural marcado por la influencia de Estados Unidos y de los británicos.
Sí, las jóvenes como ella se mataban por las faldas con petticoats y las medias de nylon. Ingeborg consiguió 6 de esas medias y fue todo un acontecimiento. El tiempo que le quedaba tras estudiar comercio lo invertía en ponerse esas medias y salir a bailar jazz, rock and roll o acudir a los conciertos de Louis Armstrong.
La gente tenía muchas ganas de vivir, era la época que la gente se iba a bailar. Alemania estaba como con unas ganas de salir de tristeza de los años pasados, ¿no? Y esa época me tocó, también me tocó época de mucho trabajo, porque como no sabíamos que por venir íbamos a venir, pues nos dedicábamos muy seriamente a nuestros estudios y me puse a trabajar.
Justo entonces conoció a una chica que acababa de volver de Madrid. Ingeborg escuchaba maravillas de la experiencia, así que pensó que le vendría bien una temporadita en la capital de España para mejorar su castellano. La madre aceptó a regañadientes, gracias a que le dijo que serían solo 6 meses, pero lo que empezó siendo una experiencia de medio año acabó por convertirse en una historia de amor de casi 7 décadas con España y con Felipe López Martín de Loeches, el padre de sus 4 hijas. Bueno, pues seguro que te suena una de ellas. Nuestra Cristina López Schlichting.
Lo que doy gracias mucho es de las partes de mí que he comprendido que vienen de ella, que tienen que ver con mucho buen humor, una enorme capacidad de empatía. Y luego, desde la muerte de mi padre, hace aproximadamente 1 año y medio, me he dado cuenta de lo inteligente y culta que es. Mi madre venía en los años 50 de un país que entonces estaba muy alejado de la realidad española.
Con 2 maletas enormes, llenas de propósitos, Ingeborg puso rumbo a su nuevo destino. Ojo, la diferencia económica y social de España con Alemania en esa época era brutal, por lo que hacía falta mucho valor para emigrar. Su viaje comenzó con una huelga ferroviaria en París, varias noches en un hotel donde acudían las prostitutas con sus clientes y con 2 olores que se quedarían impregnados en su mente, el del aceite y el de las acelgas rehogadas.
Que Madrid me entró por los ojos. Era muy auténtico y totalmente diferente, porque era para nosotros muy exótico, porque se diferenciaba bastante de Alemania. La verdad que me encantó. Me gustó muchísimo, muchísimo. Luego los madrileños, simpatiquísimos, porque la verdad que nos recibieron con brazos abiertos. Siempre nos han tratado muy bien y la verdad que me encontré enseguida aquí muy a gusto.
Y así encontró la felicidad, que es como se titula el libro. Madrid recibió a Ingeborg de forma hospitalaria. El sol se colaba por los bulevares, los chiringuitos vendían limonada, los limpiabotas se alineaban en la acera. Tras un breve periodo de tiempo, la necesidad de encontrar trabajo se volvió imperiosa y la solución se encontró en Badajoz.
Sí, a cambio de un sueldo de 2.500 pesetas, unos 15 euros, Ingeborg aceptó un trabajo de institutriz y cambió las aventuras anchas, las avenidas anchas, por los caminos polvorientos. En Extremadura se enamoró del jamón, el gazpacho y el buen vino. Y en sus ratos libres enseñaba a leer y a escribir a los chavales que echaban una mano en la cosecha. Como alemana que es, le sorprendió la poca importancia que se le daba a la práctica del deporte en España. Así que propuso a los chicos que entrenaran en la azotea de la vivienda principal. Y mientras entrenaba, se convirtió en la comidilla de la zona, ya que se vestía con ropa muy corta.
Sí, en aquella época, aquella zona estaba bastante retrasadilla, claro, porque los hombres, sobre todo, estaba poco abierto al futuro. Hay mucha moral y no se podía pesar de la gente en la calle y no podía llevar un escote porque entonces no se te quitaban los hombres los ojos. Era una época diferente.
Enseguida cambió Extremadura por el País Vasco. Se enamoró de la playa, de Ondarreta, de las tapas del puerto. Allí recibió la llamada de Lufthansa para incorporarse a su plantilla, pero el cambio más importante de su vida fue conocer a Felipe.
Ay, Felipe. Felipe era un hombre muy especial, pero me enamoré de él locamente. Toda la vida hemos estado juntos. He tenido suerte, no me puedo quejar. Era un chico muy atractivo, muy guapo. La verdad que contactamos enseguida muy bien. Tuvimos unas conversaciones muy interesantes. Y nada, pues fuimos a bailar.
Durante todo ese proceso, Ingeborg intercambiaba cartas con su madre. En una de ellas le prometió que nunca se enamoraría de un español.
Pues toma.
Pero cuando conoció a Felipe, salieron a bailar. Esa noche ella perdió una bonita pulsera noruega y él sus sujetacorbatas de oro. Sin embargo, los dos encontraron algo más importante, el uno al otro.
Ingeborg tiene ahora solo 86 años. Cuando otros se jubilan, se dedican al golf o a la calceta. Ingeborg ha encontrado una nueva pasión, la radio. En apenas 3 años se ha convertido en una de las voces más queridas y características de la COPE, donde colabora con su hija Cristina López Schlichting en el fin de semana. Por cierto, Cristina firma el prólogo del libro, un relato que puedes revivir en el, como te digo, en el libro titulado Así encontré la felicidad, vivencias de una alemana que se enamoró de España. Edita HarperCollins. La mujer ya se ha convertido en una celebrity.
A veces es un poco molesto porque hoy he estado yo comiendo en el restaurante y se nos tiró una señora dando voces y gritos ahí en medio del restaurante, que luego todo el mundo se lo fijó con nosotros. Pero vamos, que tendrá que acostumbrar. La gente te conoce, pues nada, se saluda y se acabó.
Así encontré la felicidad. Se puede encontrar en cualquier librería, por internet. Una historia preciosa en memoria de Ainz y de Adolfo, que perdieron la vida con 20 años sin haber podido disfrutar de Ingeborg. Gracias, Palo, por poner a lazo a la linterna con nuestra historia bonita y cultural del día.
Hasta mañana.
Chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Mira lo que está pasando en Alemania. Casi 8,5 millones de personas trabajan solo desde casa, 4 veces más que antes de la pandemia. Lo cuenta hoy Rosalía Sánchez en ABC. Fíjate, un 24% de los asalariados está dispuesto incluso a dejar su empresa si no puede ejercer su trabajo a distancia. Esto es muy curioso. La aversión a los despachos es tal en Alemania, después de la pandemia, que más de 1.200 personas han enviado su solicitud de empleo para sustituir alfarero, sí, sí, alfarero, de una isla remota que se llama algo así, perdónenme los alemanes, como Wangerruch. Cuenta Rosalía que es por la idea de trabajar en libertad. Y aquí, en España, pues el teletrabajo también ha aumentado el año pasado, en 2023, pero aún nos situamos 10 puntos por debajo de Europa. Eso sí, aquí es un fenómeno que se produce sobre todo en Madrid y en Cataluña. La mitad de los que teletrabajan lo hacen en estas dos comunidades. Vaya por delante que todo depende de los sectores, pero parece que lo de trabajar a distancia ha venido para quedarse. Escuchen esta frase que cada vez resuena más en Alemania: sin teletrabajo, me voy. Y en ese plan.
Mensajito de línea directa que nos trae Paloma Serrano.
¿A quién no le gusta sentir esa tranquilidad que te da el ahorrarte un buen dinero? Bueno, pues podrás sentirla si te cambias a Línea Directa, porque te bajan el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Y además tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Hola, muy buenos días.
Hola, amigo mío, ¿cómo estás?
Yo con 14 años, cuando existían esos relojes de metal digitales,
sí,
desmonté la maquinaria, los botones del reloj, pasé unos trocitos de clip a modo de eje y si girabas a la derecha o girabas a la izquierda, iba enrollando las fórmulas de física y química. El profesor al final del examen me miró el reloj. Dice, esto me lo quedo hasta que me jubile.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Buenas noches. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
117 en el primer sorteo, 567 en el segundo, 297 en el tercero.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Hola.
Para mí el sonido del día ha estado en Bilbao, en esa celebración del Athletic de su triunfo en la Copa del Rey. Así sonaba la ría de Nervión poco después de las 4:30 de la tarde. Fiesta impresionante que ha llevado a la mítica gabarra a la ría 40 años después. El delantero Iñaki Williams ha asegurado que ha sido un sueño hecho realidad.
Todavía me tengo que pellizcar al ver todo esto. Estamos locos, la hemos liado. Súper orgulloso por los que están, por los que no están, sobre todo para las generaciones que no hemos...
Más cosas de este día, por ejemplo, Pachi López, que se ha venido muy arriba, y a cambio Julio César Herrero, pues le ha dado un zas.
Lo tenemos clarísimo, Palestina arriba. Se merece un Estado.
¡Qué vibrante! Oye,
perdona, ¿Ha dicho Palestina o el Sáhara?
No, ha dicho en esta ocasión Palestina.
Ah,
sí.
El Sáhara no.
No, España no está preparada todavía para el Sáhara. ¡Qué vibrante, qué tensión creciente!
Ay, Ángel, vaya día llevas hoy. Todo lo que resta de resumen, o sea, casi todo, son trastadas tuyas. Hemos empezado por lo de pasar notitas mientras una intenta hacer su trabajo. Y encima, con esa letra que tienes que no se entiende absolutamente nada. También estamos en Instagram, en expósito-cope. Ángel, ¿me quieres decir algo?
No.
Se me ha pasado aquí una notita.
Yo no he sido. Pero ha sido Paloma.
No entiendo muy bien lo que
ha sido Paloma.
La cosa ha seguido, ¿eh? Has hablado de unos parches o algo así en no sé qué sitio.
Pero tú, ¿cuántas coderas y rodilleras has llevado toda la vida?
Buah, macho.
Toda la vida.
Y así en la entrepierna, tío. Los parches esos de medio pantalón.
A ver, vaquero. Igual es que tú eras un machote y tenías que ponerte la entrepierna, pero bueno.
Sigue rozando.
Claro, es que cada uno es lo que necesita.
Claro, tú no sabes lo que es eso.
Claro, efectivamente. Bueno, todo eso. Es que madre la madre que parió.
No, fuera de coña. A los chicos se nos desgastan los pantalones vaqueros, pues así, entre los muslos, eso es lógico. Y normal, ¿qué quieres que te diga?
Vale, no,
y mi madre
no
se ha tirado toda la vida apañándome todos los pantalones y toda la ropa que me he cargado. Que un poquito trasto.
Sí, no, un poquito bastante. Y sigue siéndolo porque, como digo, la lista de trastadas hoy ha sido larga. Luego te has puesto poeta, ¿eh? Así te has hecho, te has puesto a rimar, y le has clavado una elegante rima a Álvaro García.
La película del jamaicano es la quinta biopic más taquillera de la historia.
¿La película de él?
¿Del qué?
¿Del qué has dicho? ¿La película de él?
No, jamaicana.
¿La película de él?
Jamaicano. ¿Qué pasa? ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Quieres decir algo? No, dímelo tú.
Hasta luego.
¿Qué nos quieres decir con eso?
Toda la vida domando potros y siempre tengo la cuadra llena, decía mi padre.
En fin, bueno. Y ya es hablar de indepes, que se fugan además, y te pones chungo. Y es que 8 de los 12 encausados por el caso Tsunami ya están fuera de España, se han ido a Venezuela, se han ido a Corea del Norte, no, tampoco. Se han ido a Suiza.
Claro, cuando te llega una carta al juzgado, por lo menos tendrás que ir. O cuando te llega el inspector de Hacienda, te llega una multa, tendrás que dar la cara. Es decir, ¡ay, Dios mío, que me estoy cagando vivo! ¡Viva la revolución! ¡Me piro a Suiza! Sí, con dos cojones. Alberto, buenas noches.
En concreto, buenas noches. 8 de los 12 incausados.
Es impresionante, tío.
En este tema de Tsunami, valientes, como les llamas tú.
Hombre,
se han largado ya a Suiza.
A Corea del Norte, ahí, la revolución proletaria. No, a Suiza.
Es que les gusta el fresquito.
Sí, a los sanos.
Claro,
sí,
claro, a ver las montañas, a comer queso.
Es lo que tiene la revolución progresista de izquierdas.
Sí, no, tal cual. Sí. Pero, bueno, el día lo has coronado ya con el Ninot. Aquel Ninot, no sé si nuestros oyentes se acuerdan de
yo
él.
No.
Y por si
yo
alguien...
No, que yo no me acuerdo.
Tú no te acuerdas.
No.
Pues tú no te acuerdas y seguro que algún otro que otro oyente se ha olvidado. Y por si no os acordáis, como nos pasa aquí, pues tranquilos, que has pedido el marrón de describirlo a Antonio Arraiz.
Oye, ¿cómo era? ¿Me puedes describir el Ninot? Es que te has reído, no me acuerdo.
El Ninot era una posición cariñosa de Puigdemont con Pedro Sánchez.
Correcto.
Qué elegante es Antonio, ¿eh?
Mucho cariñosa, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no?
Tienes un cariño muy raro, tío. Bueno, sigue.
Y hasta aquí tu día. ¿Te has cubierto de gloria,
no,
Ángel?
No, ha sido un día brillante.
Sí, ¿ha habido alguna cosilla que se ha quedado fuera que igual la rescatamos mañana en el resumen de la semana?
Me parece bien, pero ha sido un día brillante.
Pero sí, ha sido un día, vamos, absolutamente maravilloso. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos a ir con Oasis, porque tal día como hoy hace 30 años salió a la luz Supersonic, que fue el single debut de la banda.
Mira que a mí estos...
¿Tampoco te gustan?
No.
Anda. Pues a mí sí.
Mira qué follón. Mira qué follón.
Pues esta canción fue un pelotazo. O sea, fue la primera y fue uno de los mejores estrenos en Reino Unido.
Pate muy bien. Compañeros, han hecho daño. Desde lo del Brexit, no me creo nada. Gracias, hola. Silvia.
Adiós.
Adiós.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Hoy, en Día, la mandarina con un 31% de descuento. Por solo 1,49 la malla de un kilo. En tiendas y en día.es.
Que te asesoren para ahorrar energía es formidable. Visita tu punto de venta Endesa más cercano y nuestros profesionales te ayudarán a ahorrar en tus facturas de energía. Porque todo Endesa es formidable. Pide tu cita online o encuentra tu punto de venta más cercano en la web tupuntoendesa.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Por favor, ¿me abres en la próxima parada? Y por cierto, acuérdate de coger una rebequita que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora, no la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta. 6, 5. Apunta.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Buscas diversión? Diversión. A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Hola, muy buenos días.
Hola, amigo mío, ¿cómo estás?
Yo con 14 años, cuando existían esos relojes de metal digitales,
sí,
desmonté la maquinaria, los botones del reloj, pasé unos trocitos de clip a modo de eje y si girabas a la derecha o girabas a la izquierda, iba enrollando las fórmulas de física y química. el profesor al final del examen me miró el reloj y dije, esto me lo quedo hasta que me jubile.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.